Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Empieza a escucharse un rum rum, hay amenaza de bomba. Digo, ay, yo de pronto ahí fue una mezcla, alegría.
Nos vamos.
Evacuación, alegría, implica alegría.
Gonzalo Delgado.
Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar como sobregirado para sostenerse.
Y Majo Borges.
Tengo 4 horas más acá y si se supone me voy.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos en este miércoles. Y de la mano de Miguel Bosé, saludo a una María José Borges, a un Gonzalo, la voz del Uruguay Delgado. ¿Cómo están?
Si venía entreverado esto, me termino de pinchar.
¿En serio?
Ay, estaba poquito alto el retorno, ¿no?
Acopla.
Pero hay alguien que se levanta el cerebro cuando le dicen.
¿Qué está pasando?
Está a un metro y medio el auricular y acopla. ¿Qué es esta música de Telo? ¿Por qué? Está vivo Miguel Bosé, el mundo que viene, ¿no?
Esta
viene
música acá. De Telo, tío.
No, no, oyente,
pero
dice,
totalmente erotizado lo agarré a Pablo. Yo sabía que le iba a gustar Temún. Y creo que mucha gente no sabe que Miguel Bosé viene el 21 de febrero. Se va a presentar en el Antel Arena.
Sí,
y el otro día, una amiga me dice, no puedo creer que quieras ir. Y lo que descubrió es que a cada persona que iba le decía, ay, quiero ir a ver a Miguel Bosé. Y estaba toda sorprendida de que una amiga, otra amiga, otra amiga. Y dice, no entiendo nada.
A mí no, a mí no me preguntó.
No. ¿A vos
importante
no te pasa nada?
Tour se llama.
No, cero.
¿En serio?
Me da abuela escuchando Monte Carlo, con todo respeto.
Bueno, pero te podemos subir, podemos poner Amante Bandido y le subimos, te subimos un poco el Cumbaldini.
No quiero decir el término que se me ocurre porque es mediodía y los niños están de vacaciones.
¿Por qué? Te deserotiza. Al revés exactamente de lo que hace Miguel Bosé.
En las antípodas de Pablo.
10.3 millones de oyentes mensuales.
Exacto, me la... A ver, pero para ver el pique. ¿Sabes lo que me pasa con Miguel Bosé? Me la...
Todo lo contrario que pasa con su voz, con su puesta en escena, con todo.
Es tremendo, showman. Está todo loco también, ¿eh?
Ah, pero ¿qué nos importa?
¿Vos querés ir? ¿A vos te gusta?
Sí, obvio. Re quiero ir.
Yo iría abundante, solo por si tú no vuelves, ya me...
¡Claro!
Iría para atrás a veces.
Pero tenemos que ir, Pablo. ¿Cómo no vamos a ir?
Pero...
¿Qué?
No. En el caso de él no me sorprende porque su consumo irónico y bizarro lo ha desbordado tanto que ya se volvió parte de él. Pero de vos me sorprende.
Pero no tengo un consumo irónico de
No, de vos no lo hago, claramente no.
No. Si tú no vuelves,
recomiendo,
es un
como ya he dicho, el MTV Unplugged del 16, que es una demencia, y la versión de... Hay que verlo más que escucharlo. El videoclip de Si tú no vuelves Unplugged es impresionante.
¿Y por qué hay que verlo?
Porque en vez de ver un tipo sentado muerto en vida como era Kurt Cobain y casi todos los que hacen Unplugged, el loco mete un manejo de escenario y un acting como un pájaro que vuela.
Sí, porque además
es demencial.
Es eso, es él y su cuerpo y su manera de estar arriba del escenario. Te diría que tiene un algo de Ney Mato Grosso, una cosa de esas que se empiezan a poseer cuando están arriba del escenario. Y sé que le ha pasado de todo en su vida, de todo. Ese señor ha vivido, vos decís Sabina, pero este señor para mí es almodovariano, además. Tiene como una cosa re almodóvar en todos los sentidos que puedas imaginarte.
Ahí está sonando la versión de esta canción.
Vos me la mostraste esa canción.
Entrás de 2.300 a 6.900 pesos. Si
tú no ¿qué dijiste? ¿Ante la arena?
Sí. Ante la arena. Pablo me mostró esta versión y recordé el temún que era y hace unos días me enteré que venía. Pero, yo no sé si vos estás al tanto de que hay otra visita internacional que no sé si a vos o al tío Aldo.
Chayanne, Montaner, Mocedades, no, varios.
Ahí ¿no? está, Mocedades.
Ahí va el tío Aldo, va, fuerte, primera fila.
Viene Mocedades, 16 de mayo, en el con una amiga
decimos... cinco columnas prontas para que viene el tío Aldo.
Claro.
Escuchame una cosa, con todas las cosas que tengo trancadas por resolver, ¿me hacen venir al programa al pedo? ¿En serio? Suerte que viene Jorge. Suerte que está Jorge.
Para, Miguel, ¿vos no te gusta o Fico? Ah, sí. Tenés que estar tipo, eres tú. Y Mocedades no, claro. ¿Mocedades también? Ah, mirá.
Ah, pero sos del club de Majo Jorge, cualquier bondi te sirve.
Pero está vivo el señor.
Eres un
secretario. Y secretaria, Pablo.
Esa no la tengo tanto.
¿No?
¿Para de quién es? Porque
de Mocedades.
Hablarle a los ignorantes.
Mocedades, poné.
Tiene un tema que se llama secretaria
y es.
¿Cuántos gerentes habrá llamado? Aquí está su disco.
Claro. Tío, ahí, Claro, Jorge dice que esto era su
infancia. Chau, Spotify no es el rubro de Mocedades. 870 mil oyentes mensuales. Nada más, no llegan ni el millón.
La mayoría, bueno, no digo así.
Si quieren consumir irónico, lo tienen todo en este minuto, a las 12 y 20.
Decime mis 20 años, te ayudé a subir peldaños. Y entre copa y
esta
copa
se fue a gira igual, esta voz, ¿no?
Vos sos el que sabe, yo no.
Es la mitad el gusto se fue de gira, hijo de...
No me acuerdo.
Yo tengo varias favoritas. Lejos la mi favorita antes que eres tú, ese amor de hombre que me vuelve loco.
Claro, yo la puse. Yo le dije a Mati, teneme amor de hombre ahí pronto en las laterales porque...
Y le llamaban locas, otra que me gusta mucho.
Pará, pero secretaria es una canción a su secretaria que claro. Está como enamorada de él y dice, la que escribe olvida y calla. O sea, viste, la secretaria que ve todo, pero está como secretamente enamorada del jefe, pero... el amante, me dice Jorge Bafico, el amante, el jefe. Y nada, escribe, olvida y calla, ¿viste?
Los arreglos lo hizo César Giacosa, ¿o no? El feriante que le acabo de comprar los Cherry me dijo, me parece tan flojo los arreglos de Mocedades.
Por favor, métete con Mocedades ahora. 16 de mayo, en el Teatro Metro, o sea, chiquitito, sí. Íntimo ahí. Y la novedad es que viene con Axel Fernández, que es el hijo de Alejandro Fernández, ¿mira? El mexicano.
Sí, grosso, claro.
Un enorme, ¿no? Ahí le vas a dar para atrás, es mexicano, le vas a dar para atrás a Alejandro Fernández.
No, pero igual el bueno es el padre.
No, sí, yo Alex Fernández no.
No, el padre de Alejandro.
Ah, ¿cuál era el padre?
Vicente Fernández.
Ah,
claro. O sea, después de José Alfredo fue el mariachi más grande de México.
Claro.
Vicente, un hombre.
Bueno, el hijo también.
Alejandro, sí, todavía con lo que hay.
Alejandro Fernández es una.
Ahora le puso Axel al hijo, el padre lo hubiera cacheteado. ¿Cómo le pusiste también a Axel? ¡Pum! Anda, tomate un tequila, volvé y cambiale el nombre.
Lo raro es que Axel, o sea, el nieto de Vicente, viene con Mocedades al Teatro Metro.
Por eso, se fue toda la mierda.
Con una amiga como el Teatro Metro, si usted lo miran por San José, tiene todas las letras juntas, le decimos el Teatro Metro.
32 años tiene Alex.
Perdón mi ignorancia. Alex. Alex canta rancheras y mariachi como
no
los
tengo ni
padre
idea.
Y el nieto.
No tengo ni idea. Solo
es un cantante de música regional mexicana, dice su Wikipedia.
Ya me queda un
no
poco
traicionó
bien.
A sus raíces.
Ya me queda un poco bien.
Alejandro Fernández es enorme.
No, pero de verdad porque no conoces a Vicente.
No Vicente conozco a Vicente.
Gigante.
Confieso. Iba a buscar. Bueno, ahí tienen dos novedades que vienen desde España que yo dije a Pablo lo va a tener enganchado. Para mí Miguel Bosé es un notición.
Sí.
Y nada, bueno, Mocedades. Pero tiene su público.
Aparte Miguel Bosé agarró la beta esta anti-COVID, antivacunas, antiorganista.
Sí.
¿También?
Todo, 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 todo. y es tan almodovariano. Y
es el pansexual, aparte, ¿no?
Claro, es todo. Él es todo. Es todo. Y me cae muy bien. Es
sexual ya a esta altura.
Y hace un tiempo lo vi en El Hormiguero, en el programa español, y contó que lo había...
Pensé que
había
un bichito de acá a la vuelta solo.
No, le habían copado la casa con él adentro y se escondió. Horas estuvo escondido adentro de un lugarcito ahí que tenía en la casa.
Pará, me quedé pensando. Yo asumo que ahí tengo una tara, porque a la mayoría de la gente, como a... Como dijo Jorge, esta música lo que le toca es una fibra de su casa, de niño.
Aquí está su hijo.
Sus padres. Mis padres eran un poquito particulares, ¿verdad? Bastante. Entonces, claro, a mí no, ni siquiera eso, ni siquiera es que lo escucharan en mi casa. Capaz bueno. que en lo de mi. No, mi viejo no. Mi viejo estaba a la 30 todo el día clavado. No,
pero yo escuchaba aquí está su hijo en lo de mi abuela.
Mi abuela era más de su cita folclórica, era más de Universal que de Monte Carlo.
Así saliste vos.
No, claro. Escuchaba a Germán Araújo a los 10 años y Cita Rosa y los animales.
Bueno, pedían de todo en Aquí está su disco. Yo lo
domingo. No, digo porque se escuchaba la 30 en mi casa todo el día.
Miguel Bosé declaró en Colombia a mediados de este año que no es ya ni homosexual ni bisexual, es trisexual.
Sí. Me cae muy cualquier simpático. Tipo de pareja sexual. Porque además él lo es desde hace muchos años, desde que no era tan. ni no estaba tan de moda, ¿eh? Tuvo siempre una libertad sexual que me encantó. Y un provocador y un performer y todo lo que hoy se valora mucho, pero el señor lo hacía hace muchos años.
Es verdad. ¿Cuál es esta pieza que estamos escuchando? ¿Cómo se llama? Morena Mía.
Morena Mía.
¿Este cuál es de todo lo que escuchamos? Ya me perdí.
No quise poner a Alejandro Fernández para no entreverar más todavía.
Hay pocos sectores agotados, o sea, hay mucho lugar todavía disponible.
Es ante la arena, ¿no?
Claro. Muchachadas, prevenir no cuesta nada y preasociarte a la española tampoco. Lo puedes hacer ahora, sin costo y con todos los derechos. Preasociate por el 1920-1234, telefónicamente, o ingresando a la web preasociate.com. Asociación Española Construyendo Confianza desde 1853.
Ya que tocamos este tema de salud, ¿han ido a revisar su, me parece una función social también, han ido a revisar su vacuna de sarampión?
No, es verdad. Todos tenemos una igual.
Yo me la voy a dar de una porque no sé ni dónde tengo el carné. O sea, para mí existen las que están digitalizadas, sé que las tengo.
No tenés el carnet. Porque lo que hay que hacer, por las dudas, fiesta mañana, lo que hay que hacer es llevar el carnet para que ellos vean si vos tenés la segunda. Los que nacieron entre el 67 y el 87 tienen que ir, porque algunas, le pregunté a qué se debía eso y no me supo responder, porque algunos tienen una y otros tenemos dos. Yo fui, porque tenía que vacunar a la chiquita también, dije, bueno, dos por uno, vamos. Y me dijo, pero trae el carné, porque no necesariamente porque hayas nacido ahí te la tenés que dar. Entonces llegué y me dice, no, pero mira, tenés las dos. Y festejé como un gol, porque si encima nos da fiebre a las dos juntas, ¿no? Está. Y me dice, lo que tenés vencida es la antitetánica. Y vos,
¿en serio?
¿En serio?
Así que tengo acá la marquita y el brazo pesadito de la antitetánica. No. Y esto me dijo, mirá que estás pesadita y da fiebre. Sí, ya sé. Y dije, bueno, dale.
No, yo sé que tenía todas al día porque...
Pero una me dijo que hace un año la tenía vencida, no sé.
Qué bizarro, ¿eh?
Y me la tuve
que dar. Todas al día, pero esta me tengo que chequear. Igual no sé ni si voy a chequear. Voy y me la doy y ya está. No, no está.
No es... Es no, que no le dice que creo que vos no te la tenés que...
No, pero te quiero decir, yo no sé la titanía. Tengo todas al día, fue lo que me controlaron la última vez.
Bueno, pero sarampión es algo...
Me tuve que hacer el carnet de salud para el laburo y ahí te miran las vacunas.
Soy del 84 y tengo una segunda dosis desde 2014 con un combo de paperas. Se ve que hubo algo ahí por ese año, dice Gus.
Yo la segunda la tengo del 2019. Ni me acuerdo por qué la tengo, ni... O sea, ¿por qué tengo esa vacuna? No tengo
Somos
ni idea.
Somos los nacidos entre el 67 y no me acuerdo
y
qué
el 87.
Año. Y el 87.
Pero hay algunos que sí y otros que no. Entonces hay que ir, hay que buscar el carnecito verde típico. Y lo que hacen ahora es que, por primera vez
a
mí me
pasó,
lo pasan a digital. Y te dan el papelito como tenemos de los niños, ¿viste? Ahora este bellecito. Y ya lo tenés igual tuyo digitalizado. Entonces me dijo, ¿para qué lo ingreso? Lo ingresa y le digo, bueno, dale, vamos a darle la nena, no sé qué. Y en un momento dice, para. La que tenés vencida es la titeta. Y ahí me dio la mala noticia. Y yo ya estaba festejando y dije, qué bueno, tengo las dos.
¿La BCG sigue existiendo?
¿La qué?
La BCG.
Claro. Sigue, sí.
Pues era la peor. Esa era la que te quedaba de verdad un buraco en el brazo.
Esa era de los 3 meses o un mes por ahí.
No.
También después te la daban claro. de más grande, pero los ahora bebés no. la tienen.
O sea, el buraco te quedaba.
Pero cuando ya no dan la CG grande, solo de niño, bebé.
Sí, creo que solo la gordita tiene.
El buraco te quedaba, te la daban tipo final de la escuela, principio del liceo. Y te quedaba un.
Sí, te quedaba
un tiro al blanco. Un tiro al blanco te quedaba.
Sí, todo el redondelito. Pero bueno, fíjense, porque ahí se rompió, fíjense. Hagan las cuentas, las cosas pendientes de diciembre, agréguenle eso.
No le pidas más cosas a la gente.
Sí, es cuestión de salud, Gonza.
No, está bien, pero que saque otras entonces, porque agréguenle, no, es imposible agregar más nada.
Busca el carnecito y.
Bueno, le mando un abrazo al Pato que dice que secretaria, Pato Denis. Secretaria lo usó la reina de la Teja en el 80. Qué grande,
güey. Mirá.
Qué fenómeno.
Qué bueno.
Para, hablando de música, quiero decir dos cosas. Primero, agradecerle a la gente de Montevideo Music Group.
Sí.
Que nos mandó unos vinilos hermosos.
Espectaculares.
Que además está haciendo toda una campaña por.
Mira, tengo estar acá, reeditando venía
varios también. Discos. Está
gran como, regalo, ideal.
Y eso te iba a decir vos. Si alguien. Tenés a alguien que querés en Navidad y le gustan los vinilos, es un gran regalo.
Disculpa.
Creo que hasta a vos te va a gustar el principal que me mandaron, que es El Sabalero en vivo en el Solís en 2010.
¡Ah, qué maravilla!
Una belleza.
A mí me mandaron Larbanoa Carrero, 40 años, y el de Tabaré Cardoso, Murga. Y está Numa Moraes, está Zambayoni, Numa Moraes y el alemán del mismo Río. Hay una, me muero por el Milonga de Pelo Largo de Dino. La verdad, me muero por tener ese.
Estos son los que editaron ahora, porque en realidad ya tienen un montón. Sí, Mecánica Popular de Buitres, que yo me acuerde. El Gran Pez de Balbi. O sea, digo, alguno de los que yo tengo y por eso me acuerdo. Está, la verdad que está divino.
La verdad que sí.
Así que
estoy viendo
gracias.
Acá todo el catálogo que tienen. Sí, es enorme. Hay uno de Chole, Martes on Fire, Aida Herrada, De Amor, Rafa Locura Trusa, y de ¿no? Guerra, de todo.
Ese es un discazo de
Laura Canoura, El Vuelo. Así que pueden buscarlo, la verdad que sí, que es un buen regalo.
De Amor, de Locura y de Guerra es Casanova y Superbiel. Debe estar. Tremendo también.
Es esa tapa.
Y ya que estoy también, agrego que me piden del barrio que haga un chivo y obvio que lo voy a hacer, porque el 21 se cierra la calle en 14 de julio y Aedo, o sea, entre Rivera y Aedo, para los que ubican por ahí, hay un Frog ahora, antes estaba el Cine Arizona, cuando yo era chico, está la placita donde salía la falta. Bueno, ahí se cierra la calle y van a hacer un tremendo festival que se llama La Mondiola de Garufa y que tiene, te tiro 5 o 6 nombres de los que van a estar tocando, haciendo, zapando y haciendo jam. El Gustavo Montemurro, los dos Ibarburu, el Chapa, Chapital, Pablo Buscaglia, Martín Buscaglia, varios Buscaglia juntos, hijos de los hijos, todos. Bueno, un montón más, 40 artistas más o menos. La calle cerrada, entrada gratis. Así que a quienes estén en la zona y quieran disfrutar, domingo 21, se cierra la calle.
Excelente. Se nos viene Jorge Bafico en su última columna anual.
Pero se llama Abrazos de Navidad.
Llegaste a ver, no. No, olvídate.
Bueno, mientras vámonos te puedo decir Bafico, que ayer, mientras Mati lo busca, ayer tuve una sensación de, por favor, que también dije, por favor, las bocinas. Diciembre se transforma en más bocinas en la ciudad, al menos en las zonas más céntricas. La gente está re loca. Dejen de tocar bocina. Por los niños, aunque sea. Por la salud mental de todos. Espera un poquito, frená al de adelante. Aguanta un poquito, ya se va a correr, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? La bocinita. Te puedo agregar, tengo un amigo en el CTI. Pensá en eso.
¿En serio?
Sí. De una operación, está bien, pero da. Y pienso, ¿cómo eso relativiza todo? Baja un cambio. Bajen un cambio. Por lo menos no toque bocina. Espera un poquito, ya se va a correr adelante. Es mi mensaje, el mensaje de la tía Majo para
mí. Parece muy bien, estoy de acuerdo, porque el otro día yo venía medio pasado y justo me encontré con alguien que está pasando por una complicada de verdad. Y salí de la charla. En un momento de la charla internamente me dio vergüenza sentir el nivel de estrés que estaba sintiendo yo.
A veces viene bien.
Y
eso.
Después me fui como pensando, dije, la puta madre, déjate de joder. Sí. Pero bueno. Vicente Fernández, para vos.
Bien, me gusta, me gusta. A ver. Ah, qué lindo, me gusta,
Y aunque todo me tortura, sé querer. nos dejamos hacer.
¿Te traes un tequilita?
Encantada.
Un taquito al pastor.
¿Sabes que esta masculinidad tóxica me gustaba, no?
La puta madre, Majo, ¿cómo no nos conocimos más jóvenes?
¿Para qué traigo el tequila?
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Llega. Un abrazo de Navidad. Dedicado a mis pacientes, a los que tengo, a los que tuve y a los que quizás tendré. Ellos me enseñaron algo esencial. El análisis comienza cuando alguien puede alojar el sufrimiento. A veces, los regalos de Navidad llegan de la manera menos pensada. El padre pensaba cenar con sus hijos en la Nochebuena y hablar de bueyes perdidos, pero algo se deslizó. Sin buscarlo, la conversación derivó en una confesión impensada. Habló del acontecimiento que lo marcó en su infancia, de la vergüenza, del dolor, pero sobre todo, de la indiferencia de sus padres. No por maldad, seguramente por imposibilidad. La madre negó, no te pasó nada. El padre no pudo abrazarlo, ni hablarle, casi ni mirarlo. Ahí, en ese momento, el niño dejó de ser niño. A los 7 años, se volvió un adulto sin amparo. Aprendió a convivir con el silencio, con la vergüenza, con una tristeza y una soledad que no se podían nombrar. Tal vez no fue indiferencia. Tal vez fue la imposibilidad de unos padres frente a un trauma que también los desbordó. Ese niño, hoy padre, finalmente pudo hablar. Habló con sus hijos, ya grandes. Les contó ese secreto que los había constituido. Porque lo dicho o no dicho, insiste. Les dijo algo simple. Hablar hace lazo. Decir alivia. Durante años no pudo decirlo. De adolescente se lo dijo un amigo. A sus padres nunca más pudo. Sentados alrededor de una mesa, desplegaba por fin las velas de la memoria en el mar del trauma. Pero esta vez, en el barco, no iba un solo tripulante. Sus hijos lo escucharon en silencio, alojaron su dolor, dejaron que su padre pudiera decir aquello que había quedado exiliado de su historia familiar. La mudez dejó lugar a lágrimas que por fin brotaron. Fue entonces cuando los hijos, en un movimiento casi sincronizado, lo abrazaron con fuerza. Un momento impactante. El trauma finalmente pudo ser alojado. Los hijos, con el gesto, repararon también al abuelo. Los hijos fueron, por un instante, el padre que no pudo ser. El que sufría pudo, por fin, ser hijo. La vida, a veces, se encuentra en esas vías misteriosas. Y padre e hijos quedan abrazados al trauma. Un regalo de Navidad adelantado. Hablaron un poco más, luego se despidieron. Él volvió a su casa sabiendo que quizás nunca más haría falta volver a hablar sobre eso. Porque todo llega. Todo llega.
Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Jorge, ¿cómo andamos?
Bien.
Hoy recibimos a Jorge, sus palabras y sus obras plásticas, sus esculturas. Hay tres elefantes que algunos verán en las redes sociales después. Claramente como una especie de familia alrededor de una mesa.
Exactamente, es una representación de este cuento que tiene que ver con lo que uno escucha en la clínica. Yo ya llevo 30 años de escuchar pacientes y quizás una de las pocas cosas que aprendí es que lo que primero hay que hacer es alojar el sufrimiento de alguien y la angustia. Y el cuento habla algo de eso, y también Los Elefantes es eso, es un padre que está contándole a sus hijos en una mesa, en una Navidad, algo que le pasó, que no pudo decirlo, y el mensaje que creo que es interesante es poder hablar de aquello que nos lastima, de aquello que nos hace mal, con alguien aunque sea. No estoy ni siquiera hablando con un analista que lo hablen, sino poder hacer lazo, porque si la palabra no hace lazo se convierte en traumática.
Vos dijiste hablar hace lazo, decir alivia.
Decir alivia.
Me encantó esa frase.
Sí, y el cuento un poco lo que habla es cómo los hijos ocupan el lugar que el padre, por sus propias dificultades, no pudo en su momento. Que a veces pasa en los momentos de trauma. No tienen que ser traumas terribles, pueden ser cuestiones simples que los padres a veces no podemos responder, no sabemos qué hacer, y eso deja marca en los hijos. Lo deja marca en los hijos, ¿no? Y en este caso, bueno, son los hijos que vienen a salvar al abuelo, al padre del protagonista, que me hace pensar en lo que quiero traer hoy, que es alojar el sufrimiento, que fue una cuestión bien interesante de un psiquiatra que se llamaba William Rivers. William Rivers fue un psiquiatra y antropólogo inglés que se fue conocido por su trabajo con los soldados que sufrieron las neurosis de guerra, o sea, que es lo que ellos encontraban, que los soldados quedaban traumatizados y no podían combatir, que el problema era que no podían seguir combatiendo. No dormían, alucinaban, no podían hablar. Entonces no había forma de tratar eso, hasta que Rivers encontró una fórmula que es muy sencilla: alojar el dolor hablando. Entonces generó algo que me parece que es interesante. Lo que comprobó es que a la mayoría de los soldados le pasaban dos cosas: los mataban o no volvían bien. Entonces, ¿qué hizo? Propuso una cosa: preguntar. O sea, sacar al sujeto de la cuestión de la guerra y preguntarle qué es lo que le pasaba. El síntoma que aparece ahí como una solución, es decir, lo que los soldados mostraban en su mudez, en sus alucinaciones, en sus locuras, eran una cuestión de solución frente al horror que estaban viviendo. Imagínense estar en un frente de batalla, lo que debe ser, ¿no? River entendió, que me parece que es interesante, y el cuento toma algo de eso, que el trauma no es un acontecimiento, que es lo que uno cree, que es el momento. El trauma es la imposibilidad de inscribirlo, que es lo que le pasa al protagonista del cuento. El protagonista del cuento, el problema mayor no es lo que le pasó, no es la cuestión traumática. Es que cuando lo fue a decir, sus padres no lo pudieron escuchar. Su madre negó, ¿no?, diciendo: vos, no te pasó nada. Y el padre directamente no pudo mirar al hijo a la cara, no pudo abrazarlo. Imagínense, nosotros ya somos padres de otra época, capaz que hace, no sé, 20, 30, 40 años era diferente, ¿no? Pero es muy difícil que no haya contacto al dolor del otro, ¿no? Entonces, el verdadero trauma para ese sujeto comienza en el momento posterior al trauma físico. Ahí empieza otro trauma, ¿no? Donde él entiende que está solo en esa cuestión. Esto es lo que le pasaba a los soldados, ¿no? El trauma no es un acontecimiento, es la imposibilidad de describirlo. Se trata, para Rivers, de reconstruir una continuidad subjetiva allí donde la guerra había producido una ruptura. Eso es muy simple, pero aunque ustedes no lo crean, en la Segunda Guerra no funcionaba todavía. La Segunda Guerra generó un gran movimiento en la psiquiatría, por ejemplo, en los psicofármacos. Bien. ¿Pero por qué? Por una necesidad vital que era: tienen que seguir peleando.
Necesitamos los nenes.
Necesitamos. Claro. Hablar obviamente no es que cure todo, no es porque uno se pone a hablar se va a curar rápidamente, pero por lo menos puede tratar de significar aquello que le pasa y entenderlo desde otro lado, ¿no?
Lo asocié, perdón, a lo de los Andes o las Malvinas, que la mayoría, 30 años, 20, no hablaron, y cuando empezaron a hablar no pararon de hablar. Bueno,
Pablito, ni que hubiéramos preparado esta columna.
¿En serio?
Yo esto lo trabajé hace muchos años, justamente con la diferencia entre la gente de los Andes y las Malvinas. En las Malvinas, los tipos no solamente perdieron la guerra, sino que fueron humillados, y de eso no se podía hablar. Y
los escondieron.
Los escondieron en los ómnibus y les taparon las ventanas.
Volvieron de madrugada y los metieron en un guardería una semana más para que la gente no los viera.
Quedaron todos locos. Muchos se suicidaron y muchos enloquecieron. En cambio, lo de las Malvinas, lo de los Andes, fue diferente, porque el tratamiento del trauma fue totalmente diferente. Fueron alojados.
Casi recibidos como héroes.
En su lugar, en su colegio, en su iglesia, ¿no? Y hablaron y pudieron expresar lo que había pasado. Y la gente los abrazó simbólicamente. Y eso permitió que los tipos sobrevivan de otra forma. Si no, era imposible. Por eso digo, no es solamente que hablar los va a curar, no. Pero poder dignificar lo que pasa de otra manera es diferente. Cuando lo real irrumpe, que es lo que pasa en un trauma, sin mediación simbólica, o sea, sin que el sujeto pueda explicar lo que pasa, el cuerpo paga un precio. Y algo pasa. Entonces, ese es el gran problema. River nos recuerda algo simple y radical. Cuando el mundo se vuelve inhabitable, el síntoma no es un enemigo. Lo que nosotros queremos hacer en este tiempo es acallar el síntoma. Y al contrario, hay que hacerlo hablar al síntoma. Porque si no es muy peligroso. Y esta gente nos muestra eso. Porque a veces es el último refugio que tiene un sujeto. En el caso del padre del cuento, es el silencio, es el no poder decir. El ponerse en un lugar que también él tiene que, digamos, salvar a sus propios padres. Cuando a él le pasa eso y sus padres no reaccionan, él se convierte en los padres de su padre, claro, de sus propios padres.
Pero tengo una pregunta respecto a eso, porque además me trajo como un recuerdo familiar, que es, ¿el instinto de protección puede jugar ahí cuando es padre e hijo? O sea, el no contarle a los hijos, o sí por no protegerlo, no, me quedé pensando porque mi padre, por ejemplo, recién muy de grande logró hablarme de la tortura. De cuando,
y yo creo que hay tiempo.
Y a mi
¿no?
hermana,
lo mismo de los
a mi hermana nunca le habló porque era la nena, o sea, en como un sistema de protección, y conmigo lo habló de grande.
Lo que pasa que es un trauma muy complejo, la tortura, ¿no? Hablar de eso no es fácil, ¿no? Hay que ver si se puede. El tema es
a
que
a las mujeres les costaba hablar por una cosa, claro, en general a los hombres claro, les costaba por otra.
No es fácil.
Una vulnerabilidad.
En el caso del cuento, que bueno, es una historia que yo escuché. Es un padre que en determinado momento se da cuenta que sus hijos son grandes y él se da cuenta que tiene una gran dificultad porque siempre resuelve todo y hace todo y se da cuenta que el otro al final nunca ayuda. Entonces él dice, bueno, en realidad yo soy así porque me pasa esto por esto. Y ahí es cuando él puede hablar. Y los hijos, que tienen un acto que es maravilloso, hacen lo que los padres no pudieron hacer. Se levantan y lo abrazan. Y ahí... Es una escena muy breve, pero es una escena que es como mágica y que él sabe que después de eso probablemente no se hable nunca más de la cuestión. Porque a veces no hay que hablar todo el tiempo de eso.
Buena pregunta de Luján. Dice, ¿hay derecho a transmitir a hijos o seres queridos un trauma propio tan profundo como un abuso? ¿No es mejor hablarlo en consulta con un psicólogo o un profesional que tenga herramientas para poder manejar ese trauma?
Son cosas diferentes. No es que está el cuento que está basado en una historia real, no es que esta persona lo habló en el análisis. Y después de mucho tiempo lo pudo hablar con sus hijos porque él entendió que no es que uno tiene como que hacer una terapia con los hijos, no. Yo juego un poco en el cuento porque ahí se juegan tres generaciones. Por supuesto que lo traumático habría que metabolizarlo en un análisis, es muy importante, pero a veces la conversación con un amigo, con un hermano. El otro día escuché una paciente que decía, me pareció muy impactante, se separa y se da cuenta que su relación con la persona que estaba era muy terrible, pero se da cuenta después que se separa. Pero sí su entorno lo veía. Entonces ella estaba muy deprimida, entonces le cuenta a su hermana que se quería separar, pero que no tenía la fuerza para hacerlo. Y la hermana le dice, esas cosas que pasan que son increíbles, ¿no? La hermana le dice, escúchame, yo dejo todo, dejo por un tiempo a mis hijas, las dejo con el padre, yo me voy a vivir contigo. Si vos te separás, yo te ayudo. Si vos no podés levantarte de la cama, yo me quedo al lado tuyo, yo te limpio, yo te cuido, yo te doy de comer. Y ahí ella dijo, por primera vez, dijo, me puedo separar.
Ay, qué lindo. Tengo esa hermana.
Tengo a otro que me puede hacer de dos de esa manera. Entonces quiero decir, capaz que la hermana no le decía nada, capaz que se separaba, capaz que no lo sé. Pero ella ahí sintió, como este padre que los hijos lo abrazan y ese abrazo que no recibió de su propio padre.
Un colchoncito.
Le implica algo. Pero a ver, eso no quiere decir que es homólogo a una terapia, por favor, que no se entienda eso.
Creo que igual la pregunta va por otro lado, que es de cuánto es el peso de contar algunas cosas muy duras a tus hijos. Por más que ya lo hayas hablado en terapia...
Yo te doy
otra versión igual de eso. Muchas veces ese cuento ayuda porque le explica a tus seres más cercanos determinadas conductas, claro, que si no son más difíciles de entender y a partir de eso se redimensionan
se resignifica.
Claro, para mí ese es un valor muy importante.
Pero tampoco eso quiere decir que uno le tiene que contar a los hijos todo lo que le pasó en la vida. No necesariamente.
O los detalles, uno puede contar determinadas cosas.
O capaz que decide no hacerlo. Sí, y está bien también. ¿No? Pero digo, en este caso, para este hombre, por cómo había sido la efectuación del trauma, él necesitó decírselo a sus hijos. Podría no habérselo dicho.
Me quedé pensando en el equilibrio necesario entre mostrarte fuerte para dar protección, que no solo pasa con los hijos, puede pasar con otros miembros de tu familia, y también mostrar la vulnerabilidad de que la necesidad de que te ayude, la dejarte ayudar y mostrar que vos también sos una persona que no puede con todo. Hay un equilibrio ahí que con los hijos es re importante, ¿no? Porque tampoco te vas a mostrar súper débil, porque los vas a angustiar y necesitan tu protección, pero a la vez... también llora, también papá, mamá lloran, también se angustian. Hay un equilibrio ahí.
Claro, claro, hay momentos y momentos, ¿no? No es lo mismo decirle a un hijo cuando es chico que cuando es grande. Pero es verdad, porque también el hijo puede captar alguna cosa del padre o de la madre que no entendía. Le puede dar otra dimensión.
Qué lindo vínculo de hermanas. Me da bronca cuando se habla de lo mal que nos llevamos las mujeres, tipo brujas, chusmas. Y en realidad, ¿cómo y cuánto nos levantamos gracias a hermanas, amigas y hasta vecinas?
Claro
que sí. No, me quedé pensando en lo otro, lo que dice Majo es tal cual. Sobre todo, por lo menos para mi generación, que viene de padres no genéricos, sino masculinos, que tenían como mandato que no podían mostrar una mínima debilidad ante sus hijos. Claro. Y cómo ahora lográs ciertas, pero que es un huevo, ese equilibrio entre la vulnerabilidad y la humanidad y la seguridad y el apego.
Sí, en este caso, esta historia, a este padre, los hijos dignificaron al padre. No lo vieron como alguien vulnerable, al contrario. Dijeron, ¿cómo bancó, no? Sin padres, porque él, ese niño se queda sin padres, se queda huérfano después del trauma.
Claro. Mi mejor amigo, hoy con casi 40 años, me contó hace un tiempo que fue abusado por alguien de su familia y que se quiso quitar la vida de adolescente, siendo muy joven. Él me contó todo esto llorando y diciéndome que si no quería juntarnos más, él lo entendía.
Qué insoportable.
Respondí, pero ¿por qué me dejaría de juntar? ¿Por qué me alejaría de un gran tipo? Porque un hijo de puta lo hizo paté. Al revés, siempre estoy para apoyarlo. Claro, ¿cómo se...? Por contarle eso, bueno, ahí vos, piensa que...
Por eso no lo cuenta.
Ahí ven el tema del trauma, cómo a cada uno le pega diferente. Él piensa como que a partir de eso capaz que no se quieren juntar con él. Tremendo.
Eso mismo, se va llenando de espejos que solo reflejan a uno mismo. Entonces perdemos capacidad de ver y escuchar al otro y viceversa. Dice uno por acá. Otro escribe, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos sobrevivientes fueron a Israel y tampoco hablaban. Muchos judíos no sabían qué había pasado hasta que capturaron al alemán en Argentina y se hace el juicio. Y ahí es cuando muchos judíos arrancan a entender lo que pasó.
Claro. Ahí ven. La mudez del trauma es lo peor que puede pasar.
Bueno, pero después también, justo hoy hablaba con alguien que tiene que procesar una muerte de un abuelo para un niño, pero que entró en una casa y la hija de ese abuelo encontró con el bisnieto de ese abuelo, al abuelo tirado. Y tiene que enfrentar el nenito de unos 6-7 años la muerte de su abuelo de esa manera. Entonces teníamos una conversación sobre lo delicado de hasta dónde le contestás, hasta dónde necesita herramientas para procesar lo que a veces los padres no tienen, ¿no?
Por supuesto, también
porque
hay que
entender eso cuando te dicen hay que contarle pero no contarles de más, porque ahora el nene está preguntando y a ustedes también les va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo qué consejo darías vos a esos traumas que no son... que son tal la muerte, la vida, pero a los 6, 7 años...
Cuando un niño pregunta es porque ya sabe la respuesta. O sea, cuando el niño pregunta hay que hablar. No hay que dibujársela.
Por eso. El tema es cuando no pregunta, que muchas veces se cuenta de más.
Cuando no pregunta y hace síntoma hay que consultar, porque justamente el trauma aparece no por la puerta, se entra por la ventana.
Claro.
Entonces hay que estar atento. Cuando un niño empieza a hacer cosas extrañas, está diciendo algo. Algo dice, algo le está pasando. Por eso, porque no hablan, la gente no habla. Le cuesta decir lo que le pasa.
Igual, como será una cuestión de o ignorancia o incapacidad o autodefensa, pero me acordé de eso, de una pregunta que hizo una de mis hijas hace pocos días que tenían que ver con una muerte. Y a mí instantáneamente me salió como el instinto de dibujarla para no enfrentarlas a eso. Y en realidad, mi mujer me miró diciendo, Si te está preguntando es porque... No seas pelotudo. Sí.
Cuando preguntan ya saben.
Claro.
Sí, pero hay que ver qué le decís porque tampoco...
No, le des...
si, mucho realismo a un niño de 6 años me parece que...
No, o sea, no,
hay que
ver. No,
por supuesto.
Ah, claro, pero...
No, se le dice de una forma que tampoco sea invasiva ni terrible para un niño.
Claro, por eso lo decís vos. Yo creo que hay gente que no tiene las herramientas para contestar esas preguntas, no, los papás.
Y ahí tenemos nuestros propios problemas que se empiezan a filtrar en los chiquilines. Nuestra forma de responder...
Nuestros traumas.
Ahí es como ya los chiquilines empiezan a marcar, los vamos marcando.
Una genia la hermana. A mí me pasó cuando mi padre falleció, la tristeza me inundó. Agarré coraje y le dije a mis hijos, del chico de 8 y el grande de 14, estoy triste y voy a llorar las veces que sea necesario. Y nos ayudó a todos. Cuenta Fer.
A mí una psicóloga me dijo, mirá que un bebé o una está mucho más familiarizado con el llanto que un adulto. Que vos llores para ella es como, bueno, yo también lloro, como no lo va a ver tanto. A veces es verdad que si vos lloras delante de un amigo, hay algo que se cae del mundo. Y en realidad un niño o un bebé lo tienen mucho más naturalizado el llanto.
En mi caso fui abusada por mi padrastro y mi hermana, que también le pasó lo mismo con la misma persona. Pero ella trabajó su trauma escribiendo un libro donde cuenta su infancia. Y eso me hizo obligarme a mí misma a hablar. No era mi momento y me costó que gente a mi alrededor no nos crea y se abrieran de nosotras.
Sí.
¿Ves cómo así se abren?
Sí, claro. Se abren, claro que se abren.
No, y más cuando involucra familias. Claro.
Te abrazo, oyente.
No, lo otro que decía Majo, que me tal cual, es también a veces hablas de más al pedo. Sobre cosas, o sea, tratás de complejizar respuestas que el niño no te preguntó y que vos decís, en un momento te ves tan adentro de la respuesta que decís, ¿y cómo mierda llegué hasta acá y para qué?
Claro.
Lo otro que pienso es en los extremos, ¿no? Porque me quedé con esa frase de que decir alivia, pero también hay gente que lleva eso al extremo y dice, bueno, yo te lo voy a tirar todo, porque así me voy a quedar mejor y todo va a estar mejor. Y también hay un límite, ¿no?
Supuesto,
lo que
hay
decir.
Un timing en las cosas.
Y un cuidado, claro.
Viví maltrato físico y psicológico junto con mi madre de parte de mi padre y me costó mucho darme cuenta que no era normal. Hoy cada vez que lo cuento es como sanar. Escribe otra persona
porque
acá.
Porque todos naturalizamos cosas, ¿no? De grande nos damos cuenta.
Como el trauma... Hay una psicoanalista que se llama François Dawan que trabajó con gente que está en campo de concentración, básicamente su clínica pasó por ahí, es una clínica de la locura, y decía, el trauma habla al trauma, el trauma llama al trauma, y acá lo estamos viendo. Un cuento que habla del trauma y la gente habla del trauma.
Tengo 53 y mi madre en sus últimos días, hace unos meses, me contó cosas que cambiaron mi perspectiva de mi abuela, increíble, dice Ana Inés. Yo creo que lo que no te mata te fortalece, ahora sobreprotegen demasiado y eso es malo, dice Ana Inés.
Sí, ahí hay una discusión que tengo con varios de mis amigos, que dicen, no, porque eso te fortalece. Sí, también te rompe. O sea, hay gente a la que lo fortalece y tiene resiliencia y hay gente a la que la rompen esas cosas. Y la rompen para siempre a veces. Claro.
Cuando falleció mi padre por suicidio en pandemia, me escondí en el baño para llorar. No quería enfrentar a mis hijos y tener que explicar lo que ni yo podía explicarme a mí misma.
Y el suicidio es una forma terrible porque le deja una carta al otro. Aunque no sea una carta escrita, es una carta que tiene un destinatario. Porque uno necesariamente se siente culpable. Yo tengo pacientes que hace 3, 4 años se les suicidó una hermana, la pareja, y siguen hablando de eso como si estuviera congelado. Terrible el suicidio.
Bien, bueno, hay algunos mensajes más, pero vamos redondeando. Agradeciéndote, Jorge. Hay mucha gente que... Bueno, acá escribe una Laura que dice, fui a la charla sobre envidiosa, dice, saludos, un grande Jorge.
¿Cómo estuvo eso?
Estuvo muy bien, mucha gente fue.
¿Ah, sí?
Qué bueno.
Ahí tenemos a alguien que tira todo y no le importa nada y le dice al otro, ¿no? Y ahí sí arrasa con el otro, ¿no?
Hablando de Papá Noel y de cosas que pasan, le pedí de regalo a Jorge uno de tus libros, Cosas que pasan o Sesiones de Amor. Veremos si me porté bien y si tengo suerte. Estoy escondido en el trabajo para escuchar tranquilo la columna. Saludos del portero.
Qué grande el portero.
Portero.
Para distender un poco antes de irnos, siempre recuerdo un aviso español sobre los padres que hablan de más.
Lo mismo.
Que es el del niño, la madre está de espaldas lavando los platos. Y el niño de espaldas ya en la mesa le dice, niño 7, 8 años, le dice, mamá, ¿qué es virgen? Y la madre se le transforma la cara y empieza a dibujarla. Bueno, los hombres, las mujeres, se conocen. Antes de, y en un momento de todo ese dibujo, enfocan al niño con una botella de aceite y le dice, ¿y extra virgen?
Recordé lo mismo que
mi padre murió cuando tenía 8 y hasta el día de hoy de repente sigo llorando su ausencia. Tengo 54, es una herida que nunca sana.
Sí, sí.
Cuando mi viejo falleció, alguien me dijo, mi viejo murió a los 6 y yo todavía, me empezó a contar la historia y me dijo, mira, entiendo tu dolor, pero el mío falleció a los 6 y todavía lo siento y quedé impactadísima con eso.
¿Es así? No quiere decir que todo el mundo procesa el duelo de la misma manera, pero hay gente que sigue duelando casi eternamente a un ser querido.
Antes de cerrar, ¿qué es lo que hemos escuchado de fondo toda la columna?
El plan de la mariposa es un tema que se llama Llega, Llega, Llega. Por eso el cuento se llama Llega, 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 un abrazo de Navidad.
Jorge, agradecemos esta columna y bueno, todo el año un placer tenerte por acá.
Por favor.
Gracias, Jorge.
Y bien, volvamos en enero, te tenemos.
Sí, gracias, el Vivaldi.
No, como un soldado, como siempre. Gracias a ustedes.
Felicidades, Jorge.
Se quedan en la mesa, chao.
Es amar y ser amado, es algo tan raro, sentir que la vida acelera y que lo más preciado es amar y el resto llega.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?